Con el auspicio de Kunstmann, 30 años creando cerveza craft, Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presenta Músicas Olvidadas, un programa para explorar la música clásica más allá de los compositores de siempre, con la conducción y producción de José Manuel Izquierdo. Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
Hola, estamos aquí en un nuevo episodio de Músicas Olvidadas y este será un episodio en especial porque tenemos a una invitada para hablarnos de una compositora injustamente quizás olvidada de la música chilena de la primera mitad del siglo XX. Estamos con Catalina Sentis, musicóloga, magíster en musicología y que ha realizado diversos proyectos tanto en torno a María Luisa Sepúlveda, sobre quien escribió su tesis, como también sobre distintos otros compositores, archivos y colecciones. Así que muchas gracias, Catalina, por estar con nosotros hoy día.
Gracias, José Manuel. Gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá.
No, un placer tenerte acá. Bueno, y este episodio entonces es sobre María Luisa Sepúlveda, una compositora sobre la que yo creo la mayoría sabemos muy, muy poco. Entonces quizás quisiera primero preguntarte, a modo general, ¿quién fue María Luisa Sepúlveda?
María Luisa Sepúlveda fue una compositora que realizó su trabajo en la primera década del 20. Ella se formó como pianista, es oriunda de Chillán. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música en Santiago. Allí, además de estudiar piano, estudió violín y estudió canto con diferentes profesores en el conservatorio. Y comenzó a trabajar como profesora de piano en esa misma institución. Y dado su rol como profesora de piano, comenzó a componer música. Y entonces, una vez formada como intérprete, comenzó a ahondar en la composición. Sus primeras obras son de 1916 y ya tiene trabajos más conocidos para desde la década de 1920.
Entonces, nos contabas que nació en Chillán. Es interesante porque es una época en que aparecen distintos talentos musicales en Chillán, ¿no? Como Claudio Rau, está Ramón Binay luego. ¿Crees tú que hay algo ahí en el ambiente de Chillán que a ella la lleva a estudiar música o es algo que pasa en otro momento de su vida?
No, yo creo que tiene que ver con un poco la condición de clase a la que pertenece María Luisa Sepúlveda. Ella es hija de un profesor, su madre escribe poesía, entonces hay un ambiente, digamos, intelectual, pero también este entorno con sus hermanas, sobre todo con su hermana Mayra, a la que le dedica varias obras, que la inspira un poco a involucrarse en la música. Se ve algo que es como parte de su ambiente familiar por este tipo de dedicatorias que encontramos en sus obras.
Bueno, muchas mujeres de clase media, media alta, alta, estudian música, ¿no? Practican por lo menos un poco de piano, de canto. ¿Qué le lleva a ella a hacer el salto desde ese lugar a ser un músico profesional en el fondo, a dedicarse a la música?
Un problema de estudiar a esta compositora era precisamente que teníamos muy poquitos antecedentes de su vida familiar y de su vida personal. En realidad pude pillar muy poca correspondencia y esa era en realidad una correspondencia más bien laboral con otros compositores. Entonces, ese tipo de datos no tenemos total certeza. Lo que yo más o menos he visto es que al parecer tiene que ver con la muerte de su madre, que eso es algo que he comentado con otros musicólogos, y que un poco en esta, como dependiendo de su hermana Mayra, un poco la lleva como a estudiar música. Pero de esos antecedentes, certeza, no la tengo. Precisamente porque cuando busqué datos como concretos de la muerte de los padres o de la muerte de la hermana de María Luisa Sepúlveda o la misma acta de nacimiento de ella, estaban perdidas. La única acta que pude pillar de María Elvisa Sepúlveda es una que aparece en un sitio web y que está digitalizada, pero el mismo Registro Nacional de Chile no tiene el acta en concreto. Entonces tenemos pocos datos que nos dicen si ella se vino a Santiago a estudiar, si estudiaba primero en su casa y luego vino, ese tipo de cosas. Solo sabemos datos que a veces son contradictorios de distintas biografías que hay.
Bueno, creo que ahora es buen momento para escuchar quizás una primera obra de María Luisa Sepúlveda, y que justamente hay tan pocas grabaciones que se conservan o que se han realizado en tiempos modernos. Esta es una zamacueca de la compositora, una zamacueca propia llamada El Imposible, una de sus obras también quizás más populares en ese periodo, y la interpretación en guitarra es de Genevieve Leitner. Esa era entonces una zamacueca de María Luisa Sepúlveda, compositora chilena, y estamos aquí con Catalina Sentis, quien ha dedicado a investigar la obra y la vida de María Luisa Sepúlveda. Entonces nos contaba que nació en Chillán, estudió en Chillán al principio y luego se viene a Santiago, y en Santiago, en la capital, estudia también en el Conservatorio Nacional, luego de la muerte de su madre y un poco de depender de su hermana Mayra.
Se supone, todo esto es un mito y contradicción entre a veces datos que aparecen en una u otra biografía, pero de los cuales yo te podría decir que certeza no la tengo, porque me faltan datos, de todas maneras.
Pero por lo menos es una buena historia y una buena explicación. Y en ese caso, de todas maneras, sabemos que llega a Santiago, sí o sí. Y cuando llega a Santiago, ¿entonces estudia en el Conservatorio Nacional?
Sí, estudia en el Conservatorio Nacional.
¿Y qué crees tú que significó para ella estudiar en el Conservatorio Nacional en esos años? ¿Cómo era estudiar en el conservatorio y qué estudió?
Ella estudió piano con Bindo Paoli, estudió violín. Me parece que violín estudió con Yarra. Estudió con diferentes profesores, pero estudiar en el conservatorio le permitió después acceder a trabajar dentro del conservatorio. Por lo que leí, en esos años tú te formabas como intérprete y podías optar a ser profesor si hacías una cantidad de tiempo como práctica de profesión en el conservatorio. Y ella entró como profesora de piano. Entonces, por un lado, le inserta en escena musical, es conocida por otros músicos. Estos músicos efectivamente le otorgan cierto apoyo y le dan el espacio de tener además un trabajo dentro de la institución. Puedo decir que le dan cierto apoyo porque hay un concurso en 1916 en que ella concursa con su primera obra, una Bourrée para piano, y gana el primer lugar junto con Pedro Humberto Allende. Entonces, y de hecho hay una modificación en el premio para otorgarle este primer lugar a estos dos concursantes.
¿Cómo lo ves tú ese momento? Porque me imagino que es muy significativo, o sea, 1916, están todos estos músicos, decías que ella estudia con dos músicos italianos muy famosos esos años, Vinto Paoli y Luis Stefano Yarda, y gana este primer premio junto a Pedro Humberto Allende, que se está ya transformando en quizá el compositor más conocido de esos años en Chile. Uh-huh. ¿Qué crees tú que significó para ella?
Yo creo que eso la impulsó efectivamente a atreverse a desarrollarse en la composición. Yo creo que eso fue realmente como una manera de validar desde la mirada de los demás. Ella podía hacer ese tipo de música o podía incursionar por ese lado. Pero además, siempre hay detalles sobre ese concurso. Como digo, siempre estas cosas tienen muy poquito antecedente. Hay un artículo de la revista Zig Zag de esos años que dice efectivamente María Luisa ganó el concurso, pero lo ganó bajo el nombre de un seudónimo, que eso también hace como cuestionarse si efectivamente hubiera ganado el concurso, si es que se hubiera sabido que era mujer, por ejemplo. Pero también al mismo tiempo, siendo que las personas que eran parte del jurado eran profesionales, o sea, eran personas que integraban el Conservatorio Nacional, también yo dudo cuánto ellos no sabían que esa obra realmente sí pertenecía a María Luisa Sepúlveda.
Una época interesante sin duda para la música chilena y la escena de la composición chelena a principios del siglo XX. Les invito entonces ahora a escuchar otra obra de María Luisa Sepúlveda. Esta es una obra para guitarra también, El Lamento de Aracné, en interpretación de Benjamín Zúñiga. Estamos aquí en Músicas Olvidadas repasando la vida y la obra de María Luisa Sepúlveda, compositora chilena de inicios del siglo XX, con Catalina Sentis, investigadora y musicóloga. Catalina, entonces, hablabas de este premio importante que ganó en 1916 de composición, junto en primer lugar con Pedro Humberto Allende, uno de los compositores ya más reconocidos en esos años. ¿Cómo la instala eso para trabajar ahora en la década de 1920, una de sus décadas más productivas?
En general, hace bastantes obras para piano, que es el instrumento que ella enseña en el conservatorio. Lo que me hace pensar específicamente esta necesidad de contar con repertorio para los estudiantes. Hace estudios para piano que después los usan para los exámenes de promoción en el conservatorio. Hace obras de salón, como obras para violín y piano, para canto y piano, y que finalmente hay distintas instancias en las que ella muestra estas obras. Se publican en la revista Música, por ejemplo, entonces es invitada a eventos, entonces se montan estas obras para canto y piano, son obras específicamente de salón, diría yo. Y este otro lado más dedicado al piano, que tiene que ver con desarrollar la técnica del instrumento.
Entonces ella tiene una como preocupación pedagógica y por los niños y por estudiantes ya desde ese minuto. ¿Cuán importante es para ella en su vida ese lado, el de ser profesora de música y en el fondo el lado pedagógico de su obra?
Diría que es importante porque es un lado que en el tiempo se va a acentuar en su obra. Hay mucha obra coral, hay métodos de enseñanza para piano, métodos de enseñanza para guitarra, tiene libros de canciones infantiles, hay obras muy como de micropiezas que también están pensadas para aprender el piano. Eso ocupa bastante espacio en su vida, pero también me hace pensar que es un espacio en el que ella, digamos, encuentra un lugar en el que puede crear música y su música se puede escuchar. Tiene quien cante su música, quien toque su música. Es un espacio que en el fondo, si bien ella está desarrollando un rol en el que ser mujer es una excepción, el que sea profesora es una manera que permite integrar ambos espacios de una manera en que socialmente tienen aceptación y una valoración.
Quizás nos podrías contar un poco más específicamente de eso, lo que implicaba ser una mujer que era música profesional, que era compositora, y también cómo eso tiene que ver con los roles sociales quizá un poco de las mujeres en esta época, antes del voto femenino, ¿no? Y en un momento como muy clave para la historia de ser mujer en Chile y en el mundo.
Ella ocupa un rol como límite en la figura de la mujer que se concibe en ese tiempo, las primeras tres décadas del 20. Hay una cierta tensión sobre el rol en que ocupan las mujeres, esta salida o cómo se han integrado las mujeres al mundo del trabajo, pero de una manera, digamos, un poco más profesional, dado que desde finales del siglo XIX pueden entrar a la universidad, después del decreto Amunátegui. Entonces, hay varias instancias en las que ella aparece como apelando a este rol de la mujer, a este como rol como ciudadana, rol como de ir e integrar y participar del espacio público de una manera igual a un hombre. Entonces, por ejemplo, hay un himno, el himno a la moderna mujer, que en la letra apela a este tipo de ideas, una idea bastante republicana, es un himno con bastante influencia como de los himnos operáticos del siglo XIX, pero este himno se usó para un congreso femenino del 1925. Entonces, si bien no lo sabemos con certeza, porque no tenemos correspondencia ni material personal, este tipo de pistas que nos deja su música nos hace pensar que hay un cuestionamiento sobre su rol como mujer, el espacio en el que ocupa y, digámoslo, cómo busca posicionarse en el espacio público con los recursos que tiene, pero tensionando justamente esta discriminación que tiene que ver con ser mujer.
Les invito a escuchar entonces ahora un preludio de María Luisa Sepúlveda, una obra más abstracta que otra, es muy interesante, pero además un preludio para la arpa entonces, como ahora, no era un instrumento tan común, pero un instrumento que de alguna manera se asocia en esos años a un público y estudiantes más bien mujeres. También la profesora del conservatorio es mujer, la profesora de arpa, pero de todas maneras una obra compleja, elaborada, que lleva el sonido de la arpa, lo hace dialogar con la guitarra, es una obra interesante, sin duda. La interpretación en vivo es de David Inalef.
Thank you.
Estamos entonces aquí con Catalina Sentis hablando de María Luisa Sepúlveda, compositora chilena de inicios del siglo XX. Y estábamos hablando justamente de María Luisa Sepúlveda en la década de 1920, una década en que pasan muchas cosas y que termina con una famosa reforma del Conservatorio Nacional, un intento de diversos compositores y músicos por transformarlo en lo que sería luego la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, pero donde hubo posiciones muy distintas y grupos que se abanderaron por uno y otro. ¿Qué ocurre con María Luisa Sepúlveda en este momento tan tremendo para la historia de la música chilena como son las reformas de fines de la década del 20?
Aquí hay muchos detalles porque efectivamente ella participó de manera activa en el proceso de reforma. No a favor de la reforma, sino del lado que del conservatorio, del lado de los que estaban sufriendo la reforma. Pero me refiero de manera activa en que en las reuniones que se realizaban en el Ministerio de Educación con las personas que integraban el Conservatorio Nacional, junto con aquellas que se funcionaban como la oposición al sistema de enseñanza de la música en el Conservatorio Nacional, ella participó de esas reuniones y estuvo ahí como parte del grupo del conservatorio. Entonces, por un lado, ella está participando de esa discusión, pero al año siguiente ella la desvinculan del conservatorio, es exonerada. Esa es la palabra que usa ella en una de sus cartas. Y es algo que ella intenta más de una ocasión que sea revisado y que la vuelvan a contratar. Entonces yo diría, este periodo de la música afecta en su carrera, en que le quita como un paraguas de protección que había logrado construir en el conservatorio y que le permitía no solo enseñar, tener un espacio laboral, tener ingresos, sino que crear música y tener ingresos como compositora, tener ingresos como profesora, hay una seguridad que se pierde ahí y que nunca logra restituir. Entonces, lo que se sabe después de su salida del conservatorio es que trabaja en ciertos colegios, sigue integrando la Sociedad de Compositores Chilenos, pero de estar vinculadas con aquellas personas que son como una red importante en la escena, pasa a estar en la periferia.
Es una situación claramente compleja para ella, también me imagino para muchas otras personas, pero me imagino cuánto tendrá que ver con ser artista mujer, un tema que ya hablaste, pero en un momento que es complejo para la historia de Chile, en definir qué es un artista, ¿no? Y no solo en la música, también en la literatura, las artes visuales, en distintos campos.
Sí, hay un paralelo muy bonito que se puede hacer, por ejemplo, con la figura de Gabriela Mistral, y que ella, cuando está tratando de apelar que se revise su caso y su exoneración, también apela a ella y le escribe una carta a ella. Entonces, claro, lo que hablábamos, es complicado ser una artista mujer a comienzo de la década del 20 en Chile, por los roles de género, la división de roles, etcétera, vinculado a lo biológico, lo que se puede conversar respecto a eso. Pero también en algún momento leyendo acerca de Gabriela Mistral u otras artistas mujeres, ¿cómo validarse una mujer como artista en un contexto en que el mismo Estado de Chile no te deja, por ejemplo, votar? Y eres considerada, la palabra que se usa como en el decreto es como incapacidad relativa para poder votar. Entonces, si la sociedad está pensando sobre el rol de la mujer de esa manera y tienes a una figura como Gabriela Mistral, que primero gana el Nobel antes de poder votar en Chile, te habla de estas dificultades que significan cómo validar tu trabajo ante la mirada de otro. Bueno, y volviendo a Sepúlveda, Sepúlveda le escribe una carta el 39 a Gabriela Mistral, como tratando de buscar cierto apoyo. Ella había escrito, me parece que canciones infantiles basadas en poemas de Gabriela Mistral. Entonces le estaba mandando estas partituras y ella le cuenta que había sido exonerada del conservatorio y que espera poder tener, que se le levante esta exoneración, pero espera poder tener la seguridad para poder seguir componiendo y poder publicar, pero que no lo ve tan posible por la situación en la que se encuentra. Un poco eso describe la carta.
Les invito a escuchar entonces dos canciones de arte, dos lead de María Luisa Sepúlveda. Buena interpretación de Gonzalo Cuadra y Paola Urbina. Unas interpretaciones pandémicas, en realidad. Hay muy pocas grabaciones todavía de María Luisa Sepúlveda. Cuesta encontrarlas. Y por suerte, Gonzalo Cuadra, un gran investigador y cantante de la música nacional, entre otras múltiples facetas, realizó estas dos interpretaciones que se pueden encontrar en YouTube de un Angelus y también de una de las canciones conocidas de María Luisa Sepúlveda en su época, Te quiero porque te quiero.
Te quiero y estoy.
Escuchamos dos canciones de María Luisa Sepúlveda, compositora chilena de la primera mitad del siglo XX, que sufre una serie de frustraciones profesionales que la dejan sin trabajo a fines de la década del 20, inicio de los años 30. Estamos aquí con Catalina Senti, investigadora sobre la compositora. ¿Cómo se reinventa María Luisa Sepúlveda, que digamos, vive hasta la década del 50? ¿Qué pasa a ella en los años 30, 40, 50?
Los datos que existen son comentarios de biografías de historia de la música, que son biografías que deben tener 5 líneas, máximo 8, en que dice que se encuentra trabajando en un liceo y que hace las clases de música y de folclore. También, y después con el tiempo, encontré unas fotografías dentro del archivo de Pablo Garrido en que aparece María Luisa Sepúlveda como alumna de Pablo Garrido en sus clases acerca de folclore, lo cual me hace como un nexo y un poco reafirma este rol de María Luisa Sepúlveda como profesora de folclore en el colegio.
Y claro, es el colegio el que le da el trabajo, ¿no? Le da un sueldo, pero también creo María Luisa Sepúlveda ha sido reconocida como una precursora en la investigación musical en Chile y alguien que le dedicó mucho tiempo al folclore justo en estos primeros años de las investigaciones y en particular de las investigaciones de folclore, ¿no?
Sí, justamente esa es la otra parte de este periodo post salida del conservatorio, que es, se dedica justamente a hacer recopilación. Y este trabajo siempre es un poco confuso en esta época, porque lo que nos ha llegado al presente de la obra de María Luisa Sepúlveda, uno no sabe hasta qué punto es una recopilación, hasta qué punto es una composición de ella. Ella tiene varios libros que se llaman Cancioneros Chilenos. Hay unos que son para piano, hay otros que son para guitarra, pero también no sabemos o no hay certeza si este arreglo para piano, cuánto tiene de su propia invención o efectivamente o son composiciones propias sobretonadas o son efectivamente todas recopiladas de un lugar concreto. Entonces, claro, como es un tipo de investigación bastante incipiente, todos esos datos no están y están un poco mezclados. Hay obras de ella que efectivamente son obras folclóricas y ganó premios, por ejemplo, La Zamacueca, El Imposible, que ella le inscribe como de ella en derechos de autor. Pero hay otras obras que no lo sabemos, pero que han llegado al presente precisamente porque están en estos cancioneros chilenos que aparecen con su autoría, pero claramente puede que lo haya recopilado de algún lugar.
Es interesante porque es una figura realmente precursora de esta labor de recopilar e investigar el folclore, ¿no? Y reunirlo en la década del 30 y del 40, y además publicarlo y además lograr que salga en los colegios. Pero también veo que algunas de sus obras tienen que ver con reflexionar sobre esa tradición chilena y transformarla en otra cosa, ¿no? Como desde otro lugar.
Por ejemplo, Los Pregones Santiaguinos, que es un libro que se llama La Voz del Pasado, que es muy chiquitito, que tiene dibujos y que tiene pequeñas obras. Se podría pensar, si uno lo mira con otra lógica, casi con una lógica muy minimalista, de un motivo musical que recuerda un pregón antiguo.
Bueno, Margot Loyola, que continuaría esta tradición de María Luisa Sepúlveda, la recopilación y también la reinterpretación del repertorio que constituye como la esencia de lo chileno, particularmente en la escena de la zona central. Margot Loyola retomó mucho estos pregones, ¿no? De María Luisa Sepúlveda, una recopilación tan particular, ¿no? Tan original. Escuchemos algunos de estos pregones recopilados por María Luisa Sepúlveda e interpretados justamente por Margot Loyola.
Comprará la miel, comprará la miel, miel de permuta buena. Comprará la miel, comprará la miel, miel de permuta buena. Del ojo negro y la vida. De gallina gorda, gallina grande gorda, pollo gordito. La gallina gorda, gallina grande gorda, pollo gordito. La gallina gorda, gallina grande gorda, pollo gordito. Y pan a fritia, calientito, pan la fritia, la fritia. En pan a fritia, calientito, pan la fritia, la fritia. En pan a fritia, calientito, pan la fritia, la fritia.
Todas estas recopilaciones tuvieron un alto impacto en la década del 30 y del 40, y de hecho muchas de las zamacuecas, tonadas y otros repertorios que ella recopiló, pero como comentaba Catalina, también muchas veces creó, y es difícil saber el límite entre lo que son sus composiciones y lo que fueron recopilaciones, algo que solo una generación un poco más tarde empezó a definir más claramente. Entonces muchas de esas recopilaciones, quizás composiciones de María Luisa Sepúlveda, entraron también al repertorio. Sobre todo las cuecas, pero también otros repertorios. Esta es La Cañadilla, una de las que ella recopiló o compuso, interpretada aquí por Raúl Videla y la orquesta de Víctor Acosta, en la década del 40.
A esta cabra chorando y el norte agua contra la uña.
De la vendedora diario, po, con esa cinturita de contrabando que se gasta.
Y con los ojitos vaca o gaca también tiene, pues.
¿Para qué te picáis, pues? La miel se ha hecho para la gente, no para vos, roto mala clase.
Me la ganaste, pues, oreja de coliflora.
Tan lindas que son las tuyas, pues, me haría 100 bicicletas.
Llévatelas todas, po, y cántame el suplemento antes que me seguís con el cuento.
Estamos revisando la obra de la compositora María Luisa Sepúlveda, una compositora chilena de la primera mitad del siglo XX. Estamos con Catalina Sentis, investigadora dedicada hace ya algún tiempo a esta compositora tan relevante pero también tan olvidada. Catalina, es interesante porque hemos escuchado varias facetas, ¿no? Obras para guitarra, obras basadas en el folclore, obras más abstractas. Da la impresión que María Luisa Sepúlveda se podría haber dedicado en realidad a casi cualquier repertorio. Tiene obras orquestales, distinto tipo de canciones escuchamos ¿qué pasa con su obra? ¿Cómo la ves? Si uno tuviera que un poco dar una descripción general de su obra, ¿qué dirías que es algo que es central a ella y que un poco quizás describe también cómo utiliza estos materiales? ¿Cómo lo sientes tú como investigadora y también como intérprete?
En mi experiencia habiendo tocado piano, me pasa con la obra de Sepúlveda que hay muchas cosas que me recuerdan como ideas del microcosmos de Bartók, que con motivos muy pequeñitos, muy concretos, está tratando como de inventar una sonoridad de lo que ella considera como chileno. Entonces hay una obra, por ejemplo, que se llama Las Lositas de las Monjas Clarisas. Es una obra muy tierna, es para piano inicial, y son tres obras, que es La Jarrita, El Brasero y La Palmatoria. Y cada partitura tiene un dibujo de estas lositas, que son losas de greda, pequeñitas que hacían las monjas clarisas. Entonces tiene el dibujo de la artesanía, tiene un poema de la artesanía como una rima, y tiene además esta obra para piano. Pero no es una obra para piano folclórica, sino que es más bien una obra impresionista que alude a esta pequeña pieza. Artesanía, esta es un imaginario sobre eso. No es que esté haciendo folclore con ese tipo de obra. Entonces, yo creo que está tratando de inventar una sonoridad de ese tipo, de lo que además se está pensando en algo más grande, justamente con los gobiernos radicales, como esta idea de pensar sobre el folclore de Chile y esta idea de la identidad nacional. Y tenemos que tener, como hay una cierta identificación de lo chileno con el campo y con lo rural. Está ese juego como ahí entre medio.
Claro, es un lugar súper interesante del que nos cuentas, porque es una obra entonces que tiene algo de pedagógica, pero que también tiene mucho de vanguardia, de impresionismo, incluso de un minimalismo, como esta quizás nueva objetividad que estaba tan de moda en Alemania esos años. Y por tanto es una obra que, aunque trata de ser pedagógica, está muy al día, ¿no? Como decías, como con la obra de Bartók en esos mismos años, etcétera. Y eso me parece también muy interesante, ¿no? Muy aventurero quizás.
Sí, o sea, si puedo describir algo tan simple, es como tiene una mano izquierda en un acorde, en do mayor, por ejemplo, y la mano derecha en re mayor, y toca uno sobre otro. Es algo que podría pensar como disonante, pero la verdad es que funciona bien, funciona como buscar armónicamente un sonido interesante, en realidad. Pero, claro, no tiene que ver realmente con que así suene algo del folclore o de esta idea nacional. Es este imaginario de
chilenidad, ¿no? Un imaginario de chilenidad, pero reconvertido a través de su obra, de su imaginación y su creatividad. Les invito ahora a escuchar dos piezas muy breves de este tipo de piezas que son al mismo tiempo pedagógicas, pero impresionistas para niños, pero también de una gran vanguardia musical para esos años, los años 20, 30 y 40 del siglo XX en Chile. Las dos son interpretaciones de Antonio Oyarzábal en un reciente disco sobre compositores latinoamericanas. La composición se llama Dos Trozos. El primero de estos dos trozos es El afilador de cuchillos, y el segundo se llama Toque de campanas.
Thank you.
Esos fueron dos trozos para piano de la compositora María Luisa Sepúlveda, compositora que hemos estado revisando hoy en Músicas Olvidadas, acompañados de Catalina Sentis, investigadora de la música, investigadora en particular de la obra de María Luisa Sepúlveda, y distintas colecciones y archivos del siglo XX en Chile. Catalina, ya para ir cerrando este episodio, ya al final, ¿cómo era percibida un poco María Luisa Sepúlveda y su memoria al final de sus días, ¿no?, en la década del 50?
Eso se transforma en la prensa en la década del 40. Si bien en la década del 20 era esta compositora, María Luisa Sepúlveda, en la década del 40 es esta recopiladora y armonizadora, esta pedagoga, aparece como con esas etiquetas. Entonces, y siempre hay una suerte de reconocimiento a su labor de investigación y recopilación de, no sé, estos tesoros de Chile, todo este discurso como grandilocuente acerca de debemos preservar o debemos como mantener esta pureza, entre comillas, del campo chileno, y está en ese tipo de discurso. Entonces, hay una suerte de reconversión sobre su figura. Si bien antes aparecía como creadora, como compositora, ahora se la ve como custodia de esta tradición.
Y ya para cerrar, si tuvieras que decir en qué puede aportarnos María Luisa Sepúlveda, por ejemplo, las compositoras jóvenes de hoy en día, y a reflexionar sobre el rol que ha cumplido la compositora en la historia de Chile, en la música, ¿cómo se dialoga también? ¿Cómo sus aprendizajes, sus dificultades y todo nos pueden enseñar también hoy en día en conectar entre pasado y presente?
Yo creo que Sepúlveda es un buen ejemplo para pensar, por un lado, el rol de las instituciones en el desarrollo de obra de una persona, todas las redes que le permite acceder, como a las redes de las que es excluida. Por otro lado, es una buena figura para contarnos que una compositora dentro de la institución, una vez que salió, después, a lo largo del siglo XX, sino hasta el siglo XXI, no hubo más compositoras dentro, por lo menos, de la Universidad de Chile, enseñando en la Cátedra de Composición, lo cual nos da una pista como bastante, o nos permite más que una pista, nos da una idea bastante como clara de lo difícil que es encontrar figuras de identificación de las mujeres en el ámbito de la creación musical, y que ha costado mucho revertir este prejuicio o incluso esta idea de que las mujeres no pueden componer, pero tampoco damos espacio para que las personas que ejercen el rol de compositoras tengan un espacio de reconocimiento. Esa tensión es una tensión compleja. Lo pienso en el ejemplo de otra compositora, de Lenine Alexander, siendo que fue un referente para muchos compositores chilenos. Ella nunca integró la institución. Entonces, no existe como figura de identificación dentro de la institución formadora de compositores oficiales para Chile. Y eso, no sé, habla bastante de nuestro pasado y habla bastante de los problemas que hemos venido arrastrando hasta el siglo XXI. Entonces, si vuelvo a la figura de Sepúlveda, Sepúlveda es un ejemplo que permite como hacer un puente entre ambas cosas. O sea, te muestra un momento de una mujer dentro de la institución y te muestra un momento de la misma compositora fuera de la institución, y cómo eso afecta su trabajo, cómo eso afecta lo que hace, cómo desarrolla su obra, porque también una persona no compone sola, sino que está vinculada con el medio. Entonces, este ejemplo es bueno porque tenemos ambos contrastes.
Gracias, Catalina. Una interesante reflexión ya para terminar el programa. Y bueno, de nuevo, quisiera darte todos mis agradecimientos por estar aquí hoy día en Músicas Olvidadas, en este programa especialmente dedicado a María Luisa Sepúlveda, una compositora de la primera mitad del siglo XX, chilena, y en buena parte una compositora todavía muy olvidada. Así que, de nuevo, Catalina, muchas gracias por estar hoy día con nosotros.
Muchas gracias, José, por invitarme. Muy contenta de que se pueda saber más acerca de María Luisa Sepúlveda.
Y yo me despido también. Será hasta otro episodio de Músicas Olvidadas, aquí siempre los martes a las 20 horas en Radio Beethoven.
Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft. Con el auspicio de Kunstmann, 30 años creando cerveza craft, Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó Músicas Olvidadas, un programa para explorar la música clásica más allá de los compositores de siempre, con la conducción y producción de José Manuel Izquierdo.